estar compartiendo este momento con usted. Hemos imaginado crear un bloque que diga, contame tu historia. Así que dije, por medio de estos contactos que tenemos ya, usted a través de su nieto, yo a través de mi hijo, vamos aprendiendo y conociendo gente también, y me interesó muchísimo su historia, porque es una historia de vida muy muy particular que tiene que ver un poco con la historia de la Argentina en sí.
Sí, 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 sí. He tenido la suerte de pasar por instituciones, instituciones importantes, y bueno, y recibir una buena educación. Yo siempre digo que he tenido, gracias a Dios, he tenido más que maestros o profesores, o más que profesores, he tenido maestros, pero maestros de la vida. Nosotros en el liceo teníamos un capitán que nos daba moral y nos enseñaba lo que es el libre albedrío, lo que son las libertades, hasta dónde tengo mi libertad, ¿cierto? A dónde comienza la libertad del otro. Es decir, a respetar. Y esto me llevó a que yo, no participando de la idea del peronismo, pero el peronismo me dio algunas cosas que realmente yo lo valoro.
Claro, por eso, ejemplo, es lo que me pareció original. Primero, Jorge, contame el tema de tu papá. Tu papá viene desde Italia.
Mi padre viene desde Italia, viene de Volturara, Apula, un pueblito que está en la punta de una montaña. Yo lo estuve visitando.
Ah, qué lindo.
Sí, sí, fui. Hay un pueblito muy chiquito en la Apula. Ahí era toda la familia, ¿no?
Y como tantos inmigrantes deciden elegir Argentina.
Claro, después de la guerra, de la guerra del 14, empiezan a disparar. Sobre todo los padres tratan de mandar a los hijos, ¿cierto? A lo mejor no les alcanzaba el dinero, entonces se quedaban ellos y mandaban los hijos con un vecino, con un amigo, con un pariente, con la idea de, bueno, espérenme que después vamos nosotros. Bueno, así ocurrió, después vinieron todos y se juntaron acá en Argentina. Después algunos hermanos quedaron en Buenos Aires y otros, como el caso de mi padre que entró a trabajar en el ferrocarril, lo destinaron a Justiniano Pozzi.
Justiniano Pozzi.
El primer,
pegado a Belville.
Sí, a 35 kilómetros de Belville. Nosotros estamos exactamente igual, a la misma distancia de Rosario que de Córdoba. Por eso cuando apareció la televisión nosotros veíamos Rosario.
Claro.
Canal 3.
3-5.
3-5 de Rosario, porque teníamos la señal de allá y claro, de Córdoba no. De Buenos Aires.
No sé si pasaba en Justiniano Pozzi, sí, en muchos pueblos del interior de Córdoba tenían que poner una antena muy grande, y en algunos casos tenían unas antenas que con una manijita se movían,
sí,
y uno la hacía sin pegar,
sí,
para encontrar la señal.
No, pero además de eso, la cooperativa eléctrica de Pozzi, es muy, muy, muy importante, muy... Es casi similar a lo de Río Tercero, ustedes que conocen Río Tercero, es muy grande, tiene muchísimo servicio. Bueno, la cooperativa que tiene la televisión había hecho una pantalla, todo de alambre, pero una pantalla que debía tener 20 metros de alto y era así como un arco apuntando a Rosario.
Ajá.
Porque teníamos la señal de Rosario.
Y de ahí se enganchaban.
Y pero tenía de punta a punta, tenía, no sé, 50 metros, ¿no? Tal es así que ocupaba en una manzana, la cooperativa tenía nada más que esa antena.
Qué bárbaro.
Y así transmitían la televisión en Pozo. Entonces veíamos los canales de Rosario, así, éramos medio rosarinos nosotros.
Tu papá era jefe de...
Jefe de la estación de ferrocarril.
Que era toda una personalidad para todos los chicos, ser jefe de la...
Sí, el juez de paz, el comisario, el director de la escuela, el jefe del correo, ¿cierto? Y el jefe de la estación eran las autoridades del pueblo.
Claro.
Ellos eran los que encabezaban los festejos del 9 de julio y el 25 de mayo, así las fechas patrias, que se juntaban los pocos habitantes que había en la plaza, pero eran los organizadores de esos festejos.
Y sí, cuando sí, vos sí decidís después de la primaria entrar al liceo, ¿él sigue como jefe se jubila ahí?
Se jubila, sí, cuando yo estaba en el liceo él se jubila.
Bien.
Y yo, bueno, seguí en el liceo, terminé este quinto.
Y esta formación del liceo, Jorge, cuando vos la analizás ya con el paso del tiempo, sí, siendo abuelo y todo, vos decís que tiene que ver un poco con el pensamiento, con la formación que te dio tu papá. Tu papá era una persona de moral
correcta. Sí.
Decías que a veces hasta escuchaba por onda corta a la RAI para ver lo que pasaba. Ya durante la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra, él lo escuchaba, los discursos de Mussolini. Uh-huh. Sí. Y ahí, el Justiniano Pozo es una colonia de italianos, ¿no? Uh-huh. De piamontese. Uh-huh.
Muy común en Córdoba.
Sí.
Gente muy austera. Entonces, y muy trabajadora.
Muy trabajadores. Y mi madre, docente, ¿cierto? Maestra de escuela, que terminó como jubilándose después de muchos años de ser directora de la escuela Fray Justo Santa María de Oro, que era la más grande. Ahora hay escuelas.
Claro, entonces, claro, era una formación muy especial, y encima tenías esta cuestión de tener a dos personalidades, entre comillas, del pueblo, como tu padre. Era también una responsabilidad para vos como hijo. Sí. Y de ahí decidís irte al liceo.
Sí, no lo decido yo. Mi padre me dice, vamos a ir al liceo. Uh-huh. En esa época nosotros, o los chicos, no opinaban.
Claro.
No, así que me llevan un día a rendir examen, porque había que rendir examen de ingreso. Uh-huh. Vamos a Río Santiago y éramos, no sé, 500 rindiendo examen, ¿no? Uh-huh. Cada uno en su banco, en un gran patio cubierto. Sí, con techo. Uh-huh. Y ahí rendimos y entramos 100. Uh-huh. Entramos 100 al liceo. Era un examen bastante exigente. Y ese día comenzamos el examen y lo terminamos al otro día. Entonces, estaban los padres nuestros, porque nos habían llevado al liceo para rendir. Uh-huh. Y un oficial sale y le dice a los padres: si ustedes quieren, pueden dejar a sus hijos para que duerman acá. ¡Oh! Y nos queríamos morir. Éramos muchos del interior. Uh-huh. Los Cabecitas Negras éramos nosotros en Buenos Aires. No, era una cosa, nadie quería, pero bueno, nos tuvimos que quedar y esa noche dormimos ahí. Uh-huh. Dormimos ya en el liceo.
Claro. Y a partir de ese momento empieza a hablar de esto.
Nosotros, después nos avisan quienes habían aprobado, y éramos 100 que ingresamos al liceo. Y ahí enseguida, nomás en febrero, ya empezamos con las clases, el adiestramiento, las marchas, uh-huh, la instrucción militar. Bueno, y después las clases, ya empezaron el curso lectivo, ¿cierto?
Claro, como toda la... vivir en ese momento la etapa más fuerte y más gloriosa, entre comillas, del peronismo.
Claro.
Es la parte más linda del peronismo.
Sí, fue el primer gobierno de Perón. Uh-huh.
Y la figura de Eva, en donde tenés ahí una anécdota especial también.
Claro.
Te tocó acompañar
nosotros me tocó ser el jefe de la custodia que mandaba el liceo, en el Ministerio de Trabajo y Previsión, donde estaba el reloj parado a las 8:25, hora que pasó a la inmortalidad Eva Perón. Uh-huh. Ese era el eslogan, ¿no?
Claro.
Nosotros llegamos ahí, nos mandan del liceo, y tenían como un anfiteatro adentro del ministerio. Entonces ahí estábamos todas las delegaciones de los cadetes de los colegios militares, de la escuela naval, los liceos, estábamos todos ahí porque estábamos día y noche, estuvimos casi una semana allí. Uh-huh. Nos íbamos turnando porque nos íbamos al lugar donde nosotros parábamos normalmente en Buenos Aires para darnos un baño, qué sé yo, y volvíamos allí, y estábamos... Porque la guardia al lado del cajón del féretro se hacía de a dos. Uh-huh. No, cuatro eran. Dos a los pies y dos a la cabeza. Uh-huh. Y era un cadete de la escuela naval, un cadete del colegio militar, de la escuela de aviación y de los liceos, naval y militar. Uh-huh. Entonces, esos cuatro había que irlos turnando, porque había que estar parado, quieto, como claro. Un granadero, ¿no?
Ahora, debe haber sido muy especial para vos en ese momento de tu vida vivir eso.
Sí.
Fue terrible.
No.
Creo que en la historia argentina no debe haber un caso similar a un entierro así.
Pero lo que ocurrió el primer día fue tremendo y murió mucha gente. ¿Por qué? Porque se entraba la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era de la EVA, ahí fue el velatorio. Uh-huh. Pusieron el féretro y la gente hacía fila, pero para todo esto, cuando se comunicó que había fallecido y que se iba a hacer el velatorio ahí, fue una avalancha, una manifestación que querían entrar, y tiene unas puertas así como la catedral,
toda la gente en la esquina,
una puerta enloquecido, y empezaron a hacer avalanchas y apretar a la gente contra las puertas, y estaban del lado, nosotros estábamos del lado de adentro y veíamos. Las enfermeras de la Fundación Eva Perón, tenían un como un ponchito azul, ¿cierto?
Una especie de capita.
Como una capita, sí, sí, que las distinguía. Y bueno, y los bomberos y toda la gente que estaba adentro, de custodios, la policía, soportaban las puertas, y cuando sentían los gemidos de la gente, abrían un poco y los entraban. Bueno, ahí murió mucha gente, nunca se supo.
Bueno, eso también me gusta este tipo de charlas, porque justamente sirven para tomar conciencia, y ya vamos a ir avanzando en un montón de cuestiones que nos van a ir terminando de cerrar en la idea que queremos dar. Pero este tipo de cuestiones a nosotros, por ejemplo, no nos la enseñaron en la escuela.
Tampoco
nos dijeron nada del bombardeo a Plaza de Mayo.
También
vos estuviste cerca, digamos.
Claro, estuvimos cerca, sí.
Porque
sí,
ahí
sí.
Se produce el peronismo con la Marina, siempre estuvieron...
Estuvieron opuestos, en el sentido opuesto. Y
ese bombardeo puntual, ¿qué recuerda de esos días?
Y no, recuerdo que claro, temblaba Buenos Aires, era tremendo, ¿no? Era una guerra, era una cosa que nos parecía imposible que se hiciera una cosa así. Yo, para terminar lo del velatorio de Eva, quedó cuando ya ordenaron, porque después ya vinieron las tropas y corrieron la manifestación, la separaron, quedó una montaña de zapatos, así, hasta el techo, impresionante, de la gente que perdía los zapatos ahí a la entrada. Y así estaba el velatorio, porque la gente entraba y el féretro, podían dar la vuelta al féretro.
Claro.
Pero ¿qué pasó? Que la gente empezó a tocarla,
a
besarla,
claro.
Algunos desesperados lloraban, se agarraban del féretro, había que sacarlo, fue un despelote, la verdad que fue un lío tremendo, y la desacomodaron bastante. Por eso que al segundo día se suspende el velatorio y la entrada de gente, y ahí es cuando el doctor Ara hace la momificación, es decir, el embalsamamiento del cuerpo de Eva Perón. Y a los dos días la traen de vuelta, y yo me acuerdo que ya tenía la cara de Eva, era muy muy bonita, pero parecía una muñeca de cera. Tenía una mascarilla.
Ya llamó la atención.
Tenía una mascarilla, sí. Yo la había visto, nosotros cada 25 de mayo, 9 de julio que desfilábamos, es decir, lo veíamos, porque en el palco estaba Perón y la Eva. Pero en la avenida Libertador, que era donde se hacían los desfiles siempre, quedaban medio lejos, es decir, nosotros pasábamos por el medio de la calle,
nosotros
vista derecha, los mirábamos, los veíamos. Pero en La Plata, nosotros desfilábamos todos los 20 de noviembre en La Plata, porque en La Plata, el 20 de noviembre es el aniversario de la Vuelta de Rocha, la fundación de La Plata, por Dardo Rocha. Y ahí se hace un desfile. Y el liceo siempre desfiló, que era el desfile que nosotros le teníamos terror, porque eran calles empedradas. Así que cuando terminaba de desfilar 20 cuadras por el empedrado... Pero nos dolían hasta los pelos, era una cosa tremenda.
Pero bueno, Jorge,
y ahí estamos desfilábamos en una calle angosta. Entonces el palco le pasábamos así al lado del palco.
Ahí ya se lo
yo me acuerdo siempre el desfile que se hizo, que estaba Eva Perón, ya estaba enferma. Y Perón, pero ahí como si estuvieran parados ahí atrás de la ventana, bien cerquita. Y la Eva en esa oportunidad tenía un sombrero que después hubo muchas fotos, un sombrero con una ala ancha así, un sombrero así, muy elegante siempre, ¿cierto? Claro. Y llamaba la atención el sombrero que tenía Eva Perón. Y después hubo muchas fotos que se publicaron.
Ahora, los que estaban en el liceo, y ahora cuando hablas con los chicos y toda esta historia de la grieta, de la que estamos hablando todos los días, porque ahí estamos entrando ya en el periodo, en uno de los periodos más difíciles de la historia argentina. La revolución de 55 es la una de las partes más complicadas. Sí, el fusilamiento de Valle, estamos hablando de cosas momento... Habían sucedido. El bombardeo este en donde...
Claro, lo que pasa es que en el segundo...
¿Cómo lo vivían ustedes internamente? ¿Se notaba esa grieta, esa división, esa pelea?
Sí, no era una grieta, pero era el peronismo y el antiperonismo, era un enfrentamiento tremendo, ¿cierto? Y bueno, yo estuve cuando el peronismo incendia la catedral.
Bien.
Buenos Aires.
O sea, vos caminaste por la calle de Buenos Aires cuando la gente pintaba "Viva el cáncer", que era la época...
No, sí, claro, cuando Eva estaba enferma, claro. Pero fue
una... caminaba por las calles.
Pero fue una pintada, no, tampoco fue una cosa...
Tampoco fue toda la ciudad...
No. Lo que pasa es que lo exageraron, ¿cierto? Es decir, una barbaridad de ese tipo, a nadie se le puede ocurrir escribir una cosa así, ¿cierto? Pero bueno, el fanatismo da para todo. Y lo que yo sí recuerdo siempre, pues yo vivía, paraba... justamente en la casa de los Bonani, que fueron los que tenían la fábrica Superval. Y estábamos en barrio de Once, estábamos en la calle Belgrano, es decir, a 4 cuadras de Rivadavia, Belgrano y Jujuy, que Jujuy es la prolongación de Pueyrredón. Y en la calle Rivadavia, a 2 o 3 cuadras de la plaza Once, estaba la Casa del Pueblo, de los socialistas. Era la época del socialismo de Alfredo Palacio. Claro,
que muchos dicen después que el peronismo tomó muchas de las ideas de Palacio para llevarlas al Congreso.
Sí. Y nosotros éramos todos socialistas en esa época.
Ajá.
En esa época yo tenía mis tíos, todos eran socialistas. Es decir, Alfredo Palacio fue realmente un héroe, un prócer. ¿Cierto? Es decir,
en la formación de ustedes,
de la capacidad, la honestidad, es decir, un político realmente de Justo. Y bueno, Alicia Moró de Justo, Yoldi, es decir, toda la serie de socialistas que
lamentablemente se han ido perdiendo y que en estos últimos tiempos desdibujados.
Claro, y en esa oportunidad mi tío me llevó ahí porque estaban incendiando, el peronismo estaba incendiando la biblioteca de la Casa del Pueblo, que era una de las bibliotecas más importantes de Buenos Aires. Bueno, y la quemaron, ¿no? Y quemaron la Casa Radical en la calle, bueno, el Comité Nacional que está en Buenos Aires. No me acuerdo.
Esto ya era el principio del fin, digamos.
Era la segunda época de Perón, que Perón tuvo un primer gobierno brillante, ¿cierto? Y en el segundo ya empezó a fallar, ¿cierto?
Claro.
Empezó, es decir, ya no los podía dominar, por eso Alue, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, apareció con una estancia, se hizo como gobernador de la provincia, se hizo todo un pavimento desde un pueblo hasta el campo de él.
Claro.
Todas esas cosas, ¿no?, que hoy las vemos medio...
Claro, más seguido.
Más seguido, sí. En esa época era la época de Borlén, y después cuando se hizo la cancha de Racing. Por eso nosotros...
Se llama Juan Domingo Perón la cancha de Racing.
Claro, la cancha de Racing la hace Cereijo. Cereijo era un ministro de Perón, que era, yo no me acuerdo ministro de qué era. Pero entonces a la cancha de Racing, con las otras hinchadas, yo era muy hincha de San Lorenzo. Y iba a era socio de San Lorenzo y iba a la cancha en la Avenida La Plata cuando eran los tablones.
El viejo gasómetro.
El gasómetro con los tablones que se movían todos. Y ahí iba cada 15 días que estaba de local, yo me iba ahí porque estaba relativamente cerca. Y a la cancha de Racing le decían Sportivo Cereijo. Porque decía que Cereijo había hecho el estadio de Racing con plata del gobierno.
¿Y hasta cuándo estuviste en Buenos Aires?
Y yo estuve en Buenos Aires hasta... Y a los 18, 19 años, es decir que 34 hasta el 53. Hasta el 53 estuve en Buenos Aires.
O sea, que en el 47, ya hablando un poco, esto lo quiero que lo hagamos muy breve, solamente porque se me ocurrió, lo viste jugar a Pontón y a Martín o a...
¡Claro! 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 Uy, Melón y Farro, Pontón y Martín.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí. Y de ahí el Vasco Zubieta, ¿cierto? Blasina, Artero, claro. Zubieta, el Vasco Zubieta, que después se fue a España, no sé si fue al Barcelona. Y por eso, yo cuando le digo a los chicos, yo soy hincha de Barcelona, no ahora porque está Messi. Yo soy de la época en que jugadores de San Lorenzo iban al Barcelona y del Barcelona venían a San Lorenzo.
Claro, esa es la época en que San Lorenzo viaja a España y la golea la selección española.
Claro, Zubieta, Lángara, es decir, toda esa...
Jorge, ¿y te volvés a Córdoba ahí, a Justiniano?
Me vengo porque medio había agarrado un mal camino. Me había hecho de unos... Yo me fui a vivir a una pensión. Termino el liceo y me entro a la escuela de náutica. En la escuela de náutica íbamos a clase como en un secundario y después teníamos todo el día. Entonces me voy a una pensión ahí en Once. Claro, yo tenía 18 años y había gente grande en la pensión. Había un pampeano que se había venido medio fugado, otro era un empleado de banco, había dos mujeres grandes, solteras. Era así, la dueña de la pensión era una familia excelente.
Claro, pero para los jóvenes, pero digamos, gente, no era el ambiente.
Claro, y yo me fui con un compañero mío del liceo a vivir ahí, los dos alquilamos una pieza ahí, nos fuimos a vivir ahí. Él estudiaba agronomía, se recibió de ingeniero agrónomo. ¿Y qué pasaba? Que yo tenía un amigo que era fotógrafo y trabajaba de noche en los cabarets. Y cuando nos encontraba, había sido de pose, hermano de estos oficiales de la Marina que me llevaron al liceo. Este después se recibió de abogado. Pero se ganaba la vida como fotógrafo. En esa época no había teléfono, no había... Ahora cualquiera saca una foto. En esa época no había. Entonces este sacaba foto con magnesio.
Claro.
Así que yo le disparaba el magnesio y él sacaba la foto. Y nos recorríamos todos los cabarets de Buenos Aires.
Centros nocturnos.
Claro, sí,
pero
sí.
Pero era una vida ya un poco más complicada.
No,
vivía de noche más.
Este amigo era mayor que yo. Claro, el tipo abría la puerta del cabaret y entraba. ¡Oh, fe con las mujeres! ¿Qué sé yo? Claro, yo 18 años tocaba el cielo con las manos. A todo esto, la dueña de la pensión un día le habla a la tía mía, donde yo paraba cuando estaba en el liceo, que estaba ahí a media cuadra, diciéndole, contándole de mi vida. Ajá. Mi tía inmediatamente la llama a mi mamá y a mi papá,
a Pose.
Venía a buscar a este chico porque va por mal camino.
Y se vuelve a su
pueblo. Me vengo a Pose a mitad de año. Y los viejos, bueno, sí, los viejos siempre son comprensivos. Me dicen, ¿qué es lo que iba a hacer? Dice, pero vamos a hacer una cosa. Dice, vos esperá hasta fin de año, porque total ahora a mitad de año ya
no puede hacer
el año
nada.
Está perdido. Claro. Esperá hasta fin de año y decidimos qué es lo que vas a hacer. Bueno, a mí me gustaba mucho la agronomía. Me gustan las plantas, los animales, veterinaria o agronomía. Tengo un hijo veterinario ahora que trabaja muchísimo. Y bueno, esperé hasta fin de año y me gustaba también medicina. Pero no me animé a estudiar medicina, me parecía que medicina era muy difícil y que yo no iba a poder. Entonces, digo, no, voy a estudiar odontología, tenía un primo ahí, odontólogo. Y hablando con él, qué sé yo, digo, no, voy a estudiar odontología. Y bueno, me vine a Córdoba en marzo del año siguiente, en febrero, ingresé a odontología, y bueno, la verdad que hice una carrera normal, ¿cierto? Es decir, en diciembre, en el secundario no había sido buen alumno, uh-huh. Es decir, no brillante, ¿cierto? Era un alumno mediano.
Claro. Regular a bueno, digamos.
Sí. Pero cuando
se recibe de odontólogo,
entré a la facultad, me junté con un grupo de estudio, ocho amigos muy estudiosos, uh-huh. Y bueno, que a veces hace falta eso, que a uno lo impulsen, ¿no? Lo ayuden. Y sí, me recibí de odontólogo.
Ahí empieza distancia.
Y tuve.
En la facultad empieza
su. Sí.
Pero, ¿cómo hace para dejar las ideas socialistas y arrimarse para el lado del radicalismo?
Yo entro al radicalismo con el advenimiento de Alfonsín. Uh-huh. Alfonsín nos atrajo. Además, medio cansado ya de votar al socialismo, que nunca ganábamos nada.
Claro.
Salvo cuando Alfredo Palacios fue diputado, uh-huh. Que ahí nos parecía que habíamos tocado el cielo con las manos. Uh-huh. Cuando aparece Alfonsín, nos entusiasmamos. Y yo ya estaba en Justiniano Pose y empecé a militar en él. Pero yo cuando voy a Córdoba, lo primero que hago, entro al centro de estudiantes en Córdoba, uh-huh. Y a participar en la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba. Sí. Los años que estuve en Córdoba siempre estuve, y fui vicepresidente cuando el polaco Delitzsch, no sé si lo escucharon nombrar, uh-huh. Cuando Delitzsch fue presidente, y también estaba Antonio María Hernández, un abogado constitucionalista muy conocido.
¿Y ya estaba Franja Morada?
Yo soy fundador de Franja Morada, y cuando se logra el gobierno tripartito en la universidad, es decir, el gobierno de profesores, docentes y egresados y estudiantes, yo fui el con otro, porque éramos dos consejeros, fui el primer consejero del gobierno tripartito en la Facultad de Odontología.
Claro. Bueno, bien, como uno va entrando a buscar en la historia, y mire con lo que se encuentra.
Sí.
Cuando se vuelve a su pueblo, ¿ya empieza a pensar en la idea de ser intendente?
No. Yo bueno, en Córdoba estuve en toda, fui fundador de la Federación Odontológica, que es la que es el gremio de los odontólogos. Estuve en el Colegio Odontológico, estuve en los tres primeros, fui fundador, uh-huh. Y estuve en los tres primeros consejos de administración.
Y acá en los últimos tiempos tuvimos dos odontólogos que estuvieron en Santa Rosa, que fueron presidentes del colegio.
Claro.
El doctor Gribaudo y el doctor Villacorta.
Y Villacorta también.
Villacorta.
No, Gribaudo sabía, uh-huh. Había sido presidente. Uh-huh. Sí. Bueno, yo fui fundador del... ahí tengo un libro ahí donde nos elogian a nosotros. Y de ahí yo me recibo, y la verdad que no tenía muchos medios para comprar un consultorio, tenía un costo importante, uh-huh. Y así que estaba viendo qué hacía, cómo, y un compañero mío, muy muy amigo y compañero, que al final resultó siendo cuñado mío, uh-huh. En Santa Fe, me habla por teléfono, me dice: mirá, gringo, estamos por hacer un sanatorio muy importante en Santa Fe, con dos profesionales muy destacados de la ciudad de Santa Fe, que dice, y necesitamos gente joven. Dice: ¿por qué vos tenés algo? Le digo: mirá, yo estoy en banda, no tengo nada. Bueno, venite. Así que enseguida nomás agarré, tomé el ómnibus y me fui, paré en la casa de él. Bueno, ahí conocí a la hermana, y después con el tiempo nos pusimos novios, me casé, estuvimos 50 años juntos. La perdí acá en Santa Rosa, lo peor que le pasa a uno cuando pierde la compañera después de 50 años, ¿no?
Esas son las cosas. Claro, es toda una vida.
Toda una vida, con, uh-huh. con 6 embarazos y con 4 hijos.
Claro, de momentos difíciles.
Sí, ¿verdad? Momentos, pero bueno.
En la vida.
Me fui a Santa Fe, sí, me fui a Santa Fe.
Y ya ahí pudieron armar el consultorio.
Y en Santa Fe, no, en Santa Fe resulta que uno de los socios, capitalistas, digamos, que iban a poner esa gran clínica odontológica, un hombre judío se había ido a Israel. Y resulta que en vez de quedarse un mes, se quedó dos o tres meses, cuando vino, dijo que se había gastado la plata, qué sé yo, no se puso de acuerdo con el socio, así que la clínica no se formó. Yo, mientras tanto, estaba trabajando en el consultorio de mi cuñado, iba al hospital Iturraspe, trabajaba en San Carlos Centro, donde en un consultorio de un odontólogo ya un hombre grande, donde está la cristalería, en donde está Leritier, la fábrica Leritier, sí, sí. Y trabajaba también en Santo Tomé, en el consultorio de un colega. Así que, y atendía.
Tenía mucho trabajo.
Y atendía el no me acuerdo si eran dos o tres veces por semana, atendía el consultorio del Liceo Militar San Martín en Santa Fe. Así que no, tenía trabajo, sí.
Y con eso fue armando la idea.
Y con eso yo iba, en ese momento ni pensaba, ¿cierto? Bueno, a los dos o tres años me pongo de novio con la hermana de mi amigo, compañero, colega. Y bueno, seguía trabajando, qué sé yo, pero iba tironeando, ¿no? En eso se da que en Justiniano Posse había quedado solamente, un dentista se había jubilado y otro odontólogo se había ido a Belleville. Y había quedado un primo mío ya grande, no muy aggiornato a la odontología moderna en esa época. Entonces, claro, los amigos, mis padres, todos me empiezan a decir, Jorge, venía Posse, venía Posse, Posse ya era un pueblo importante. Benito, dice, está Ubaldo solo, dice, no da abasto, vení. Bueno, al final resolví, hablé con mi novia, le digo, mira, me voy a Posse. Bueno, no quería saber nada, ¿no? Pero bueno, me fui a Posse, instalé el consultorio y sí, trabajé desde el primer día, bien, mucho, trabajé muchísimo en Posse. Y para todo esto, mientras yo desarrollaba bueno, me casé, claro. Vino mi señora, tuvimos hijos, y en el año 83, 81, 82, me engancho con, los radicales, ya habíamos comido asado, ya tenía amigos íntimos radicales, y me engancho con Alfonsín, pero yo me afilio ahí en el 82, 81, 82. Es decir, no soy de cuna radical, al contrario, mi padre era peronista, como todo ferroviario. ¿Por qué? Porque los ingleses los tenían zumbando, y viene Perón, y le da el aguinaldo, y le da la vacación,
y nacionaliza los ferrocarriles.
Claro, y le da las 8 horas, qué sé yo, claro, adoraban a Perón. Y bueno, y en el 83 empiezan las reuniones para en el 82 ya, porque ya se venían las elecciones, qué sé yo, y bueno, y un día en una reunión así en el Comité Radical, donde había, qué sé yo, 50 personas, empezaron a decirme que yo tenía que ser el candidato, que yo tenía que ser, bueno, y yo trabajaba en el hospital. Yo apenas llegué a Posse, pues siempre por eso digo que, yo tuve la suerte que en la universidad y en el secundario, en el liceo, tuve maestros que nos enseñaron no solamente las materias, sino nos enseñaron cómo vivir y cómo era la vida, cómo es la vida,
cómo es ser humano.
Nos educaron, como dice el cabezón Ruggeri, ¿no? Que mi mamá me pegaba, no, me educaba, mi mamá me educó, no que me pegó. Y realmente nos educaron. Y por eso cuando yo llegué, me tocaron profesores, algunos medios bohemios, pero muy soñadores, y siempre nos inculcaron y nos enseñaron que lo primero que había que hacer era atender al enfermo. Y la parte económica era después. Pero nunca decir, bueno, tiene plata, lo atiendo, no tiene plata, no lo atiendo. Así que yo llegué a Posse y había un hospital muy chiquito, que no tenía servicio de odontología. Entonces, ¿qué hice? Fui a la municipalidad, donde había un intendente Van der Hueven, es decir, un hermano de Blanca Núñez, Blanca Van der Hueven de Núñez, que falleció hace poco, a pedirle plata y al comercio. Entonces, el comercio es muy, las cooperativas, es un motor
muy fuerte,
importante, y cuando uno va con una cuestión así y lo conocen, le dan
ayuda.
Junté la plata, me fui a Córdoba a Casa Muchachos y compré un consultorio, lo instalé en el hospital y lo atendí casi 10 años ad honorem, sin cobrar. No tenía sueldo, no estaba nombrado.
¿Eso fue antes de ser intendente?
Antes. Y eso me dio a conocer a toda, claro, la gente del pueblo. Claro. Toda la gente humilde que va al hospital.
Ayudó mucho para la campaña. Gana del 83, después es reelecto.
Y no, yo estoy del 83 al 87. Uh-huh. Y ahí después entró un señor Pedro Paoloni, que era muy conocido porque estuvo en la dirección de municipalidad de mucho tiempo.
¿Siempre radical? ¿Siempre dentro del radicalismo? No, el que le sigue.
No, Paoloni era un caudillo peronista, muy peronista. Y estuvo esos 4 años como concejal, y no, los otros 4 años. Bueno, y después en el 91 me vuelven a buscar todos los radicales que tenía que ser, qué sé yo, y volví, del 91 al 95. Uh-huh. Ahí hicimos lo más importante, fue la obra de gas. Entramos a la municipalidad empezamos a hacer la red domiciliaria, y antes de irme, en el 10 de diciembre, antes de irme...
Ya tenían la obra hecha.
Como es, hacemos la inauguración. ¿Qué era? Lo voy a mostrar.
Ajá.
Que hicimos la inauguración con Mestre, porque justo fue la época que hubo que renunciar a Angelós.
Ajá.
Entonces hicimos la inauguración con
una foto y dedicada especialmente a usted.
Sí, teníamos muy buen trato con Angelós. Uh-huh. En realidad yo tuve trato con mucha gente, con Menem.
Claro.
Y bueno, y Jorge, saltamos de una cosa a otra, pero...
¿Cómo llega a Santa Rosa, ya en la parte final de la nota? ¿Cómo llega usted acá?
Porque yo tengo una casa en la calle Malvina 65, uh-huh, una casa que mis padres la compraron hace 60 años. Enfrente vivía la doña Rosa Charamela, que tenía una casa de una pensión y comedor.
Y usted venía entonces desde hace mucho a Santa Rosa a pasear.
Yo venía a Santa Rosa cuando era chico, me traía a mis padres. Yo conocía al papá del arquitecto Cuéter, que sacaba fotos en el río.
Claro, claro, de Jorge Cuéter, el papá de Jorge Cuéter.
Claro, me acuerdo que íbamos al río y Cuéter pasaba y ya se conocían con mi papá, charlaban. Pues veníamos todos los años, y en esa época no había tanta gente que venía todos los años acá. Y al principio parábamos en la pensión de doña Angelita Charamela. Y bueno, y después enfrente había una casita que era como un garaje, una cocina, un baño, otra piecita muy donde está ahora la casa, que de una gente de Rosario que la vendía. Y mi padre la compra, pues le dieron muchas facilidades, porque mi padre ferroviario, mi madre maestra, no.
Claro, no era fácil.
Si no te daban. Pero siempre fueron buenos administradores.
Claro.
Y compraron eso y después la fueron ampliando, y es la casa que está ahora ahí, que todavía, ahora está el nombre de los hijos, ya.
Está bien.
Dije todo.
Está bien.
Pero, y íbamos a la vaca, a los bailes de la vaca, cuando la vaca no tenía techo, con los hermanos Faría. Claro, tenían el negocio en la calle Libertad, ahí estaba el papá de Faría, yo sigo muy muy amigo del nene Faría, con el nene somos muy muy amigos, sí.
Bueno, sí. Ya después de fuera de grabación le voy a contar algo sobre el nene Faría.
Bueno, cómo no.
Lo que quiero preguntarle para cerrar tiene que ver con este repaso que hemos hecho por la vida, en donde hablamos de un inmigrante que llega a la Argentina y que puede formar su familia y marcarle el camino a sus hijos, como su papá, entrando a un hotel de inmigrantes y trabajando en Nestlé, después yéndose hacia el ferrocarril, transformándose en un ferviente peronista, todos los beneficios, claro, sociales.
Cuando él viene a Justiniano Pozzi, era un desierto, ¿eh?
Claro, empezó a cambiar todo.
Se venían a la pampa.
Todo este proceso, me habla después de la Revolución Libertadora, de su paso por la Marina, de las ideas socialistas, pasa por el radicalismo, es electo intendente. Bueno, lo que yo le quiero preguntar hoy es, ¿dónde estamos en materia política los argentinos?
¿Dónde estamos?
¿Y a dónde tenemos que ir desde su punto de vista?
Estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados. Yo creo que Alberto Fernández no le da el piné para ser presidente. Creo que no es un estadista, no es un técnico, no es tampoco ha hecho un gabinete de científicos. Yo estoy muy preocupado por el futuro del país.
Pero del otro lado tampoco hay mucho para elegir, digamos, si hablamos de estadistas.
¿Del otro lado de la oposición?
Sí.
No, pero yo me refiero a los que en este momento están administrando. Tuvimos una gran esperanza cuando Macri gana las elecciones, porque creímos que este tipo, que era un CEO, que era un empresario, que era iba a tener una administración brillante, y económicamente hicieron muchas obras, muchas inversiones, ¿cierto? Pero se hizo una gran deuda y económicamente fue un desastre.
Por eso le quería preguntar, sí, porque yo soy de la idea de que para mí el radicalismo tiene que volver a sus bases, a sus ideales históricos. Y lo veo dentro de ese grupo de Cambiemos, sí, donde no veo los ideales del radicalismo a la par de los ideales del PRO,
sí,
o a la
pasa,
par de la coalición.
Lo que pasa es que la historia nos ha demostrado que ya un solo partido político no es suficiente. Uh-huh. Porque si el peronismo fuera como peronismo, tampoco, ¿no? El peronismo, ¿cuántos años hace que no va como peronismo?
Claro, pero Jorge,
a pesar que en el peronismo se juntan mucho más que en la oposición.
Claro, pero por ejemplo, si a mí me dicen que el peronismo va por el lado del neoliberalismo como la época de Menem, yo digo, por ahí no. Y el radicalismo lo veo por ese lado en los últimos tiempos.
Sí, es decir, adaptándose a los tiempos, ¿cierto? No siempre uno está de acuerdo con lo que hacen los dirigentes, ¿no? Uh-huh. Sufre más de una desilusión. Pero bueno, así es la historia, y lo que uno tiene que rogar es que, bueno, que se junten, pero que sea para bien del país, que no se robe más, que no se aparezcan los Lázaro Báez, que no aparezcan los Cristóbal López, esa gente. Es decir, no sé por qué se dejan rodear con esa gente, ¿cierto? Pero bueno, la historia es para discutir, ¿cierto? Yo siempre digo, me gustaría encontrarme con un kirchnerista y que me explique por qué es kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Con todas las cosas que tienen en contra. Pero digo, yo siempre fui muy muy respetuoso, y yo tuve 10 años, le contaba, en el hospital, y a mí me designa efectivo y me paga el sueldo Bercovi Rodríguez, un gobierno peronista de la provincia de Córdoba. ¿Y por qué? Porque cuando yo atendía el consultorio, iba gratis todas las mañanas y me llevaba el instrumental del consultorio, porque no tenía nada. Uh-huh. Y cuando había un paciente con algún problema serio, me lo llevaba al consultorio sin cobrarle, porque era como una atención en el hospital. Y cuando Bercovi Rodríguez designa en Justiniano Pozzi al bioquímico, un odontólogo, dos enfermeras, había odontólogos peronistas que reclamaron ese cargo, pero no habían pisado nunca el hospital. Y los dirigentes peronistas de esa época, y el senador que era de Belville, que era un médico, no me acuerdo ahora el apellido, fueron a hablar con el gobernador a decirle que me designe a mí, siendo radical, ¿no? Y me designaron con un gobierno peronista, me designaron a mí radical en el hospital.
Uh-huh. Ahora usted dice, yo tuve lo que yo le quería consultar, porque bueno, esto va a ser muy seguido por la audiencia, porque es muy interesante la charla, digamos. Usted dice, cuando yo quiero encontrarme con un kirchnerista que me diga por qué es kirchnerista, yo la pregunta que le hago es, hacer caer las leyes de obediencia debida y punto final, y enjuiciar y meter preso a los militares que asesinaron a miles de desaparecidos.
Sí, sí,
¿no está bien?
Sí, yo tengo...
Eso es ser kirchnerista.
Yo tengo...
Bajar los cuadros...
Yo tengo una sobrina...
Desde su moral, digamos... Bajar los cuadros de Videla...
Sí,
bajar los cuadros...
No, para mí no fue una teatralización de algo un golpe.
¿Pero a usted le parece que puede estar a la par de Alfonsín la figura de una persona
no,
como Jorge Rafael Videla?
No, por supuesto que no. Entonces, por supuesto que no.
Supongamos pero, que ha sido una teatralización.
No, pero porque digo, lo hacen. Lo hace justo en el momento.
Yo porque converso mucho con la gente y estoy poniéndome en lugar de un la asignación universal por hijo. Está bien, está mal, ayudar. Porque
que fue idea de Carreo.
Usted me decía, está bien, pero una cosa es tener la idea como Alfredo Palacio y otra es ponerla en marcha Perón. Sí, sí.
Pero las leyes de los socialistas eran leyes que estaban sancionadas.
Bien, pero cuando usted me decía mi papá era peronista fanático por los beneficios que recibió, el kirchnerista le pasa exactamente lo mismo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, no lo que viene después, fue muy grande el cambio que se vivió en la Argentina en cuanto a los beneficios para la gente. Y por eso son kirchneristas. Porque si existieron en la figura de Néstor Kirchner, papá sintió por la figura de Perón.
Sí. Pero yo digo, cuando le dicen de que desaparecieron 1.000 millones de pesos de la época de Menem que le habían dado por las regalías petroleras, que se las llevó Kirchner. ¿Cómo se explica eso, esos dólares que nunca aparecieron?
Pero ahí tendríamos que también entrar en el terreno de la justicia, también un desastre.
La justicia es un desastre.
Eso no tendría que haber ocurrido nunca si la justicia actuaba como debía actuar.
No la justicia, los jueces. ¿Cierto? La justicia es algo abstracto, pero los jueces, ¿cierto? Lamentablemente carecemos de jueces, ¿no? Carecemos de jueces. Y nos hace mucho daño.
Me quedaría horas charlando con usted. Me falta contarle todavía que soy hincha de San Lorenzo como usted y que tengo el tatuaje en el brazo como usted lo va. Me falta decirle que de todos los Farías que usted habló, mi esposa es la sobrina, porque mi suegra es Farías. Así que la semana pasada estuve con el nene y que le hice, le llevé un cuadro de una vez que se fue a pescar al sur del país. Ajá. Y sacó una pieza enorme y se la dieron en reconocimiento. Me mostró el certificado, ese tiene 50 años. Digo, eso no puede estar ahí en la
claro,
en un cuadro.
Claro.
Bueno, cosas que mientras yo iba charlando con usted se me venían a la cabeza. Yo agradecerle profundamente.
No,
realmente un placer de conocerlo.
No, nos apreciamos mucho con el nene Faría. Y acá, esta es una foto. Toda esta gente es egresada del liceo. A ver si conoce quién es ese.
¿Quién es?
Médico. Que está siempre en la televisión. Cormillot.
Mire usted.
Ese compañero mío.
Qué linda foto, ¿eh? Muy linda foto.
Ahí fue cuando nos entregaron una placa de reconocimiento. Y bueno, y aquí también está el uno que fue, bueno, no lo veo. Director del diario La Nación.
Ajá.
Director del diario La Nación.
Bueno, Jorge, un montón de historias. Realmente apasionante, yo le agradezco mucho. Hemos estado 48 minutos conversando.
Uy, qué manera de hablar. Mi señora me decía siempre, dice, deja de hablar. Porque aprendí a hablar ante el público. Es decir, el ocupar cargos públicos hace que uno haga una gimnasia. Y además muchas entrevistas en televisión, en radio, siempre cuando uno está el intendente del pueblo, todo el mundo quiere entrevistarlo.
Claro. Y encima es hincha de San Lorenzo, que mire si tendrá historia para contar.
Tendremos historia. Me iba a buscar los domingos que jugaba San Lorenzo, era local. Tenía un compañero que vivía en una casa que estaba, la casa de los parientes donde estaba él, también compañero del liceo. Una calle angosta que no me acuerdo cómo se llama, y ahí estaban los tablones.
¡No! Del viejo gasómetro.
Dábamos la vuelta y nos íbamos.
Ahora vamos por la tercera cancha.
Ah, sí.
Ahora volvemos a ese lugar.
Volvemos a Boedo.
Gracias por todo, ¿eh?
No, placer. Por favor, gracias.
Primavera 2020. Somos tu música. Somos tu radio.
Flash FM
107.7. Primavera 2020.
Muy bien, ahí está entonces el momento especial de la mañana con Jorge Recchia, que vive en Santa Rosa de Calamuchita. A veces nosotros no tenemos idea.